De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 26 de noviembre, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, estamos ya en el tiempo de la tertulia, enseguida, con todos los aquí presentes, pero antes, información del tráfico a esta hora, como siempre en Onda Madrid, en esta mañana con niebla, ténganlo usted en cuenta. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y con muchas dificultades, principalmente en la A42, tenemos 11 kilómetros de densidad circulatoria entre Parla y Casarrubuelos, como consecuencia, en primer lugar, de un vehículo averiado y ahora por obras de mejora de mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esta vía y que ocasionan el corte de un carril en dirección Madrid. Tráfico lento, además, en otras entradas a la capital, por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Torrelodones hasta El Plantío y la M607 en el entorno de Colmenar Viejo, El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, retenciones en ambos sentidos en el entorno de Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo y también en Monte Carmelo, en este caso en dirección a la 6, al igual que en el barrio de La Fortuna. Precaución además entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en Hortaleza y recintos feriales en dirección a 1. Y en la M50, tráfico intenso en el entorno de Vallecas, en sentido a la A4, Fuenlabrada, dirección a la A42, Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Pues ahora punta muy complicada en prácticamente todo el recorrido de la M30, en entradas del sur de la ciudad, como la carretera de Colmenar, M11, a su paso por Arturo Soria, o la carretera de Burgos, entre los barrios de San Chinarro y Las Tablas. Retenciones de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, en entradas como la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, Santa María de la Cabeza, esta conexión del Paseo de las Delicias con Atocha, y mejorando la entrada por Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal. Ya en el interior también dificultades en el eje Prado-Recoletos, en CEA Bermúdez-José Abascal, también en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco, Lima, en Raimundo Fernández Villaverde y en Joaquín Costa.
No hay novedad ni en la red de metro, ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este martes 26 de noviembre, con mucha niebla, por lo tanto, ojo al manejo del volante en una mañana como esta. El manejo que dicen en América, Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días.
Manejando el carro.
Yo creía que era ojo al manejo.
Pero en este caso es ojo al manejo del carro, porque vale. Hay niebla y hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente. Hay niebla en Barcelona, Rafa Ribot, de eso no tenéis hoy.
Ni un poquito.
Vale, tenéis de todo menos eso, ¿no?
Pues mira, no. Siento decírtelo, porque el día... En fin, es bonito, agradable. Mediterráneo, para que lo vayas, en fin, eso. Saboreando.
Correcto, pues nada, lo saboreo. Juan Luis Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿La niebla bien?
Muy bien.
Sí, ¿no? La niebla...
Sin problema.
Sin problema la niebla. ¿Qué tal el faro antiniebla, Manuel Marín? ¿Bien?
Bien, está nublado como todo, como todo políticamente, ¿no?
Ah, ya estamos, empezamos, esto empieza bien, empieza bien. Fernando Rayo, ¿qué ves? ¿Qué ves en la prensa en el día de hoy? A ver.
Pues hoy viene de todo, pero lo fundamental es que los pactos siguen. Hay algunas novedades. Cuentan los periódicos que Casado, que no quiere abstenerse porque dice que no lo ve, pues pide a Sánchez que negocie con Ciudadanos para evitar el pacto con Esquerra Republicana. Pues muy bien, se quita de en medio, dice, a cambio el PP ofrece un pacto de legislatura con pactos de Estado en los grandes temas y evitar así el chantaje de Esquerra Republicana. Bueno, no sé si eso es una ocurrencia o simplemente tenía que decir algo porque llevaba mucho tiempo callado. Ayer habló la militancia de Esquerra Republicana, que dijo lo que tú llamas las bases.
Las bases.
Pues las bases dijeron, lógicamente, lo que decían sus jefes. No hay ninguna novedad. Que van a apoyar a lo que digan sus jefes y que, bueno, pues que hay que negociar una mesa del gobierno de la Generalitat y del gobierno de España. Está lo del PSC de Cataluña, que dice que sí, que es una nación y que además quieren un ministro suyo, porque Borrell no es suyo. Borrell no es de los que les gustan al PSC.
Pero Borrell ya está en la Unión Europea.
Sí, por eso ya, pero que no, que ese no era suyo. Que quieren uno, un ministro suyo y la presidencia, por supuesto, del Congreso y del Senado. La del Congreso, pues Meritxell Batet no creo que haya muchos problemas, pero Manuel Cruz, ya sabes que se dedicaba a plagiar todo lo que hacía. Tú sabes mucho
según
de
eso. Según ABC.
De lo que, según ABC, según sí, ABC, sí, claro. Sí.
Sé lo que leo en ABC, sí.
Sí, bueno, exacto. Pues no está claro que vaya a ser el candidato a la presidencia del Senado.
Según Cruz, que no la ha desmentido.
Más cosas sobre Cataluña, pues la portada ABC, el Tribunal Constitucional, que se parte en dos por primera vez cuando...
Eso es una noticia.
Donde,
tienes humiga la noticia.
Sí. Bueno, es 7-5, no es que se parte en dos, es que literalmente es así. Y entonces, bueno, pues en este caso el recurso del gobierno de Rajoy pues no ha recibido el amparo
contra
del
el Código
Tribunal
Civil Catalán.
Constitucional. Sí, los votos particulares de algunos magistrados dicen que un Código Civil catalán implicaría que desborda competencias del Estado. En fin, ahí está la polémica, porque otros dicen que no, que son unas competencias fácilmente negociables. Y luego, pues lo habéis comentado durante toda la mañana, que Ortega Smith ayer se dedicó a convertirse en protagonista. Lo veo en las portadas de algunos periódicos en El Mundo, sin embargo veo la manifestación contra la violencia machista, que creo que era lo que tocaba, y no que el señor Ortega Smith fuera el protagonista de un día que no le correspondía.
Hablaremos de todo eso a partir de las 9, cuando contaremos con la presencia esta mañana en Buenos Días Madrid del consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Antes, vamos con otra de las cuestiones que subrayaba Fernando Rayón, por supuesto, en la prensa que abunda y mucho lo ocurrido en Cataluña en las últimas horas. A ver, Rafa Ribot, traduce, por favor, si eres tan amable, a la traducción simultánea del referéndum en el que dicen que no, pero depende.
Referéndum, en fin, últimamente salen a la búlgara. Esto de la participación...
¿Te gusta a ti el referéndum a la búlgara?
Pues mira, no sé, 95%, ¿no? Casi de apoyo a una pregunta que era muy complicada, ¿eh? Porque usted está de acuerdo en que si no nos dan, no apoyemos. Imagínate votar que sí. No sabías exactamente qué estarías votando.
Claro. Si votas que sí, ¿qué votabas?
Efectivamente.
¿Y si votas que no, qué?
Y si votas que no, manos libres. Sí, no, ya. Es una fácil. Claro. Es decir,
a ver, te explica, Rafa.
¿Usted le da manos libres a la dirección del partido? Pues la militancia, que como bien sabemos, cada vez es un acto más meritorio militar en un partido, yo creo.
Sí,
que,
un acto heroico.
Efectivamente, es algo que la gente no dice en los bares, ¿eh? Porque le deben tirar tomates. Uno se vota, no vota y tal, pero en una situación de desapego donde los partidos políticos están entre los principales problemas de la sociedad, pues uno no lo dice. Pues evidentemente los que forman parte de este núcleo reducido pues actúan de forma como una piña con la dirección. Y más en estos momentos, yo creo que Esquerra Republicana evidentemente juega el factor emocional con las bases. Oye, mira, Oriol lo pide, lo que ha hecho él por nosotros. Entonces, pues lo que en estos momentos ha conseguido Esquerra Republicana, como no podía ser de otro modo, es un aval para seguir la estrategia marcada. Pero el problema no lo tiene con sus bases. Es decir, digamos que este es un trámite, y además cuando lo hace uno, imagínate que no lo hagan los demás. Imagínate que haga el Partido Socialista y no lo haga Podemos, o que lo haga Podemos y no haga la Esquerra. Es decir, forma parte de una liturgia que hay que cumplir en cierto modo. El problema lo tiene el conjunto por Cataluña, que cada vez que se mueve le sube la apuesta. Le están devolviendo la estrategia que les hicieron cuando Artur Mas estaba en la presidencia de la Generalitat, que cuando intentaba salir del embrollo por algún lado, Esquerra le ponía la zancadilla. Incluso al límite de todo el problema, antes de la declaración unilateral de independencia, cuando Puigdemont se iba a las elecciones, ¿os acordáis que fue Esquerra quien, con las 155 monedas de plata, pues acabó de truncar la posible salida que te sacaba del precipicio? Pues bueno, ahora yo creo que hay un factor humano, personal, político, que hace que las tornas hayan cambiado y que Esquerra intente transitar una vía del posibilismo con ciertas dificultades, y cada vez que se mueva Esquerra dice, y un relator, y ahora Puigdemont también como interlocutor, sí. Y ahora, sí. Y esto vamos a ver cómo termina.
Y votando sí, o absteniéndose.
No, yo creo que el voto positivo está descartado.
Vale,
yo creo que
absteniéndose, esto, rectifico, sí, esto acaba con la abstención.
Bueno, esto quiere acabar con la abstención. El problema, Juan Pablo, fíjate, estamos en una, desde mi punto de vista, estamos en una coyuntura de la debilidad de las instituciones. Para mí se manifiesta en el sentido de que muchas veces vemos a partidos y a líderes haciendo lo contrario de lo que querían hacer. Y eso yo creo que es extensible, en fin, no solo lo que pasa en Cataluña, sino en muchos otros sitios, ¿no? A mí me gustaría, y yo creo que lo que conviene, es decir, una foto muy clara, es decir, es muy coherente anunciar antes de las elecciones que vas a poner en manos de Nadia Calviño la política económica y luego pactar con Podemos, pues muy coherente, ¿no? Pero a lo mejor no eres capaz de hacer lo que querías hacer, ¿no?
Tú, si fueras negociador del PSOE con Esquerra, Juan Luis, ¿estarías nervioso después de esta votación?
No, la verdad. Creo que todo forma parte del guión. Creo que, a pesar de que la fórmula de la pregunta es, digamos, la más tensa posible, ¿no? Lo que plantea no es, ¿quiere usted que negociemos con el Partido Socialista una mesa de negociación y así facilitemos el gobierno? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quiere usted que si no hay una mesa, no pactemos con el gobierno? Como, fíjese usted, lo malos que somos y lo tensos que estamos, que estamos dispuestos a no pactar salvo que hay una mesa. Entonces, claro, claramente es una pregunta a confundir, es una pregunta que te da un punto de partida tenso cuando en realidad el punto de llegada es de diálogo, y creo que pertenece a lo esperable, por mucho que la formulación sea la contraria. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Ripoll, que al final las cosas se te van de las manos cuando las planteas en unos términos que no son los que realmente están dentro de tus objetivos, sino que es una pura estética de la tensión. Porque el punto de llegada, repito, es de diálogo, lo tiene súper claro. Si ya Rufián dijo antes de la sentencia, por favor, vamos a ponernos de acuerdo, que si no, luego va a ser más complicado. Y a día de hoy, un poco, la tensión ha vuelto a bajar, y yo creo que están en disposición de abstenerse con el apoyo de las bases, que entiendo que saben lo que han votado.
¿Sabes lo que han votado, Manuel? ¿Tú crees que lo sabes? ¿Tú lo sabrías? Yo es que me he acostado esta mañana, por eso le he preguntado a Rafa varias veces, porque no acabo de entenderlo.
Vamos a ver, yo es que tengo otro enfoque. Yo estoy sobre las consultas a las bases. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen Rafa y Juan Luis. Lo que pasa es que al final nos vamos a terminar creyendo toda esta milonga de las consultas a las bases, que objetivamente son consultas trucadas, absurdas, no vinculantes, como el caso de la de ayer, y condicionadas, como bien dice Juan Luis, ¿no? Yo creo que todo este proceso no depende de las consultas a las bases. Eso es un escaparate falsario. Por más tiempo que dediquemos a ello en la radio, en la tele, en los periódicos, etcétera, etcétera, es un escaparate completamente falso. Todo esto depende de una decisión política.
A ver,
y la decisión política,
volvete a ella,
la toman dos personas, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Es decir, un señor que está en la cárcel condenado por sedición y malversación, y un presidente del gobierno que está necesitado de una investidura a toda costa, porque no puede permitirse el riesgo de que haya terceras elecciones. Todo lo demás es hojarasca. Todo lo demás consiste en hacernos creer que esto es un tobogán en el que un día las relaciones son amistosas, otro día están casi rotas, al día siguiente ya están rotas, pero al día siguiente se retoman in extremis. Hay que crear una escenografía, una teatralidad.
Eso creíamos todos hasta que se rompió el pacto PSOE-Podemos y que no consiguieron llegar a un acuerdo en primera instancia. Yo también estaba en esa tesis y además, vamos, me lo he escuchado muchas veces. No, sí, al final se entiende. ¿Verdad? Al final se entiende. Al final no se entendieron.
Claro. Sí, pero eso Juan Luis tenía un objetivo. Es decir, ahí la decisión política que dependía de Pablo Iglesias y de Sánchez era divergente. Sánchez había ya predeterminado la idea desde abril de no pactar con Podemos, de no meter otro gobierno dentro del suyo, de no dinamitarlo desde dentro, de no permitir que, etcétera, etcétera, o de no dormir bien. Uh-huh. Fíjate, la gran paradoja que hay ahora mismo es que todos los varones socialistas que quisieron echar a Sánchez en su momento duermen estupendamente y Sánchez, que es el que debería dormir estupendamente con
duerme
su acuerdo
mal.
Con Podemos, dice que duerme mal.
Sí.
Por eso todo esto es una gran entelequia. Esto va a depender de lo que diga Junqueras desde la cárcel. Y tengo la sensación, como bien dice Juan Luis, que a la larga será un acuerdo, un pacto de conveniencia. Los jirones que se deje el Estado de Derecho en medio, habrá que verlos. Porque de momento, por más que haya exigencias de Pere Aragonés en un artículo de los portavoces de Esquerra, por más que el gobierno esté dispuesto a negociar, a sentarse en mesas de diálogo y de negociación, aquí hay otro dato objetivo, y es que no sabemos en qué términos se está negociando esta investidura. Claro. Objetivamente sigue siendo una información que está vetada a la opinión pública.
Dime, Rayón.
Yo discrepo. Lo que pasa es que en la argumentación que hacéis, vosotros mismos decís lo contrario. Es decir, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que no hay que preguntar a la militancia sobre cosas que deben decidir los jefes de los partidos. Punto uno. Ahora bien, ¿por qué preguntan esta vez y no preguntaron antes? Pues preguntan porque desde el primer momento se había tomado una decisión que fue el pacto con Podemos, con Unidas Podemos, del Partido Socialista, y ahora lo que quieren hacer es tapar la boca a los líderes o a los varones locales. Y lo han conseguido. Todo el mundo está detrás de Pedro Sánchez. Le ha dado manos libres con el argumento de la militancia. Así de claro. ¿Qué ocurre con Esquerra Republicana? Pues más o menos lo mismo. Es decir, estaban acusándoles de butifler. Se metían con Rufián, le increpaban, le tiraban cosas. Hasta que ahora mismo lo que han hecho los de Esquerra han dicho muy bien. Es verdad que nos está presionando muchísimo, como decía Rafael de Ribote, Junts per Cat, pero ellos dicen no, queremos las manos libres. Y con esta decisión de la militancia las tenemos y vamos a hacer lo que nos dé la gana, lo que diga Oriol Junqueras, lo que diga Pere Aragonès, pero tenemos las manos libres. Ese es el argumento.
Yo sí creo que tiene un valor político. Sí,
también.
Estando muy de acuerdo contigo, tiene un valor político la consulta. Es verdad que probablemente sea un valor también muy instrumental, muy a conveniencia del líder, muy manipulador, por tanto. Pero tiene un valor político. Es decir, eso que apuntabas tú es clave. Pedro Sánchez ha vivido 3-4 días de titulares en los medios, donde se decía el PSOE de toda la vida escandalizado con el pacto con Podemos, que en fin, se lo cree quien se lo quiera creer, pero vale, Leguina, Felipe, Guerra están muy enfadados. Y eso convierte
a Nicolás Redondo Terreros.
Y Nicolás Redondo Terreros con gran legitimidad histórica y gancho actual. Bueno, pues hay gente que puede pensar, oye, a lo mejor la gente del PSOE está muy enfadada con Pedro Sánchez por haber hecho esto. Y Pedro Sánchez, yo no os preocupéis, que yo lo someto a votación. 90%. ¡Hala! Se acabó el debate.
Sí.
Venga, Rondo Terreros, otro día hablamos. Y sirve para pasar página. Tiene un valor político, más allá de la conveniencia para el líder, tiene un valor político, porque traslada la sensación de que por mucho que se publique, igual que la mayoría de la gente de Ciudadanos quería un voto con el PSOE, y por mucho que se publique, la mayoría de la gente del PSOE quiere un voto con Podemos.
A ver, Rafa, ¿qué vas a decir?
No, yo no me apunto al descrédito de la participación de las bases en las consultas. Yo lo siento, lo que me apunto es a denunciar el mal uso que está haciendo las direcciones de los partidos y el seguidismo que hacen las bases. Es decir, ante una consulta mal planteada, uno se queda en su casa. Claro, si al final van el 70% de los militantes, pues entonces uno quiere ser vaquilla y le torean, no pasa nada.
Pero van desde casa, que se lo han hecho desde casa, ¿no?
Bueno, bueno, telemáticamente. Pero el problema, no, si a mí me parece estupendo que una vez tú, es decir, pedir permiso para negociar es antipolítico. La negociación es lo propio de la política. Tú no tienes que pedir permiso para negociar. Es que es absurdo. Otra cosa es que cuando llegas al final de un acuerdo, lo pones en un papel, te das la mano y te levantas. Entonces es cuando tienes que someterlo a la votación de tus bases.
Si quieres. Consideras,
efectivamente, nadie lo obliga. Tú tienes un principio en el cual consideras que la manera de hacer política es más abierta, más transversal. Pero a mí no me parece un descrédito la manera en que se pactó el acuerdo de coalición en Alemania, ni muchísimo menos. Pero entonces ahí lo que se puso a escrutinio era todo el redactado, la distribución de poder, las políticas que se iban a llevar a cabo. No si se podían sentar a negociar. Creo claro. que esto, en fin, es un pitorreo, pero como a la gente nos gusta claro. que nos tomen el pelo, pues seguiremos.
No, entonces, es que fíjate, Rafa, y utilizaba es que, Manolo sí. un argumento que además es clave, dice... Es que las bases no saben lo que se está negociando. Claro. Pero si es que no lo saben ni los partidos, ni los líderes.
Ni cómo va a terminar. Es que
yo creo que sí lo saben. Yo creo que una consulta...
Emiliano García Page ha dicho que no sabe lo que está negociando. No, es que Javier Lambán dice que no sabe lo que está
negociando. Es que Emiliano García Page no es líder.
Bueno, claro, pero digo, estos son los líderes varones locales.
Pero es que Emiliano García Page no es líder.
El día que firmaron el acuerdo con Podemos por la mañana, Pedro Sánchez silbó y los demás no han montado una revuelta, pues Pedro Sánchez nunca más les va a contar nada.
Los líderes en este proceso se llaman Junqueras, Pedro Sánchez y Urkullu. Estos son los líderes de este proceso. Y a partir sí. de ahí, cualquier otra alternativa de segundos, terceros, cuartos escalones en las direcciones estructurales, en las estructuras de los partidos, son inocuas. Yo, Juan Luis, tendría valor político una consulta a las bases si no fuera una farsa. Es decir, si la pregunta no estuviera trucada. A mí me dices... ¿Tú quieres que el Atlético de Madrid hoy gane a la Juventus, pierda o empate? Y yo puedo votar.
Pero es una apuesta. Es decir,
son cosas... Manuel. Bueno, es una expresión sí. de voluntad. Usted sí. quiere que gane, usted quiere que pierda.
Correcto.
Perfecto. Se
Correcto.
Vota y se gana o se pierde. Pero usted quiere que gane en función de si en el minuto 94 el árbitro resulta que no sé qué, o si se lesionara el central de no sé qué, podría darse la circunstancia de que un penalti en última hora...
¿Usted no quiere que juegue Ronaldo? Pues, oiga, pues eso,
es que esto...
¿Y si no juega Ronaldo?
Es que, claro. es que es demencial, porque es una falta de respeto absoluta a las bases. Y segundo,
yo creo que una falta de respeto es la consulta de Galapagar de Podemos. Eso es una la consulta de debo dimitir por haber comprado esta casa. Eso me parece una falta de respeto y un mal uso de los instrumentos.
Es un chantaje emocional para decir
correcto.
O me aprobéis esto o me cargo el partido.
Vale, pero recurrir de vez en cuando, aunque sea por ahora, hasta que mejoremos la calidad democrática de esas consultas, a las bases, para validar decisiones de la dirección, no me parece mal. Y claramente, el hecho de pedir una mesa ya era una decisión previa. Nosotros pedimos una mesa de diálogo, dice Esquerra. Pero para armarme de legitimidad voy a acudir a las bases. Vaya a ser que esté yo tirando por un sitio y la gente se vaya a enfadar conmigo por el camino. No quiero hacer esto sin la militancia. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. ¿Que la pregunta sí podría ser mejor? Absolutamente. ¿Que no lo harían si a lo mejor tuvieran más dudas de que fuera a ganar? Probablemente. Pero premiemos que se haga y luego presionemos para que la pregunta sea mejor. Yo no desacredito el hecho de que una dirección de un partido consulte a las bases para validar decisiones o para chequear si están
Yo tampoco
en
se lo hiciera con dos condiciones. Una, que la pregunta no fuera trucada, es decir, que fuera nítida, clara, de blanco o negro, sí o no.
Sí, estamos de acuerdo.
Y en segundo lugar, si no fuera, en fin, si fuera siempre. Porque aquí hay veces que se toman decisiones que no se consultan a las bases. Entonces, tú tendrás que regular, porque si cada decisión relevante para el partido... para una decisión política, oye, orgánica, que puede vincular al partido a distintas sensibilidades, porque va a tener consecuencias políticas tu decisión o tu consulta, hágase. Lo que no puedes hacer es una consulta cuando te dé la gana. ¿Por qué? Porque es solamente un argumento, una coartada para reafirmar lo que ya has decidido. No es una consulta real. Entonces, oiga, las consultas, perfecto, sistema democrático interno, yo estoy de acuerdo. Pero primero, no me tome el pelo con la pregunta. Y segundo, consúlteme siempre.
La pregunta.
No me consulta cuando le dé la gana.
¿Le van a preguntar a los militantes del PSC si Cataluña es una nación, Rafa?
Bueno, lo van a llevar al Congreso, con lo cual sí, se lo van a preguntar.
¿A los que vayan al Congreso?
A los que vayan al Congreso. Ya sabes que los congresos luego también tienen sus fórmulas de control, ¿eh? Pero sí, efectivamente. A ver. PSC dice que esto, ellos lo han dicho siempre, que ahora no sé de qué os escandalizáis, que ellos desde que se fundó el partido, no. Fue la agrupación...
Yo no veo caras de escándalo aquí, Rafa.
No, digo que Miquel Iceta dice, hombre, ahora se escandalizan, pero si aquí, en fin, esto lo hemos dicho toda la vida. A ver, yo creo que el PSC está en una encrucijada también complicada, y entonces aquí podemos hacer un debate ontológico sobre si os apetece, y yo no sé hasta qué punto somos, incluso yo no me veo en incluso el más autorizado, ¿no?, sobre qué es una nación y quién, en fin, podemos hacer un debate ontológico o político. Yo creo que políticamente el PSC tiene un objetivo, que es rehacerse de la sangría que en su momento le provocó, sobre todo Ciudadanos. Entonces, el PSC ha hecho un paso muy importante para ellos, que es una cosa que siempre había defendido, que era la inmersión lingüística, y ahora la pone en cuestión. Y ese es uno de los caballos sobre los que cabalgó hacia su gran éxito Ciudadanos. Y entonces, el PSC necesita un cierto contrapeso, porque este movimiento, incluso contra la inmersión, no se ha visto como una traición a las esencias. Entonces dice, bueno, pero yo continúo pensando que Cataluña es una nación, ¿eh? No os preocupéis, aunque ahora cuestione la inmersión lingüística, incluso cuestione el modelo de medios públicos de la Generalitat, yo continúo siendo tan catalanista como el primer día. Esa dualidad es difícil que salga bien en política, ¿eh? Porque no sabes muy bien, en fin, los expertos en marketing lo saben, ¿eh? A qué público vas dirigido. Cuando no focalizas el tiro, puede ser que falles, ¿no? Que disperses tu munición. Pero yo creo que lo que estamos viendo de cara a este Congreso de diciembre es esta estrategia de intentar captar los votos de Ciudadanos sin perder esa pátina de catalanismo del que ha hecho gala el socialismo catalán.
Yo estoy muy de acuerdo en que tiene el PSC una disyuntiva enorme, pero la gran disyuntiva que tiene...
Pero esto ayuda a la negociación con Esquerra, ¿no? Que hombre, el PSC con esto,
totalmente,
¿no?
Es un instrumento esencial el PSC para este tipo de cosas.
Y lo digo por eso.
Y para la idea de fondo, que ya hemos hablado en esta mesa algunas veces, de generar un doble tripartito, ¿no?, en Cataluña y en Madrid, ¿no? Independientemente de que Esquerra no se incorpore al gobierno de la nación, pero en fin, hay un acuerdo aquí, PSOE, Podemos, Esquerra, exactamente igual que en Cataluña, podría haber un acuerdo Esquerra-PSC Comuns que dejara fuera a lo que es la antigua Convergencia, Junts pel Cat, ¿no? Me da esa sensación de que todo va orientado ahí. Claro, aquí la gran diferencia respecto a épocas anteriores con el PSC es que siempre había conseguido baldear sus contradicciones con pomadas, con bálsamos, como la famosa declaración de Granada, o decir España camina hacia un régimen federal. La ambición, la expectativa, la utopía que tenemos es el régimen federal. Y a partir de ahí seguimos luchando, ¿no? Bueno, estamos en un momento en el que ya ese discurso de pelota hacia adelante, dar patada hacia adelante a la pelota en busca de lo federal ya no existe. Primero porque no fue creíble para el PSC en anteriores elecciones y lo dejaron como un partido muy residual. Uh-huh. Y segundo, porque la decisión ahora mismo de Esquerra, de Junts pel Cat, la situación que hay en Cataluña, la exigencia del independentismo, ya no pasa por el federalismo como pomada, sencillamente pasa por la independencia como objetivo. Y el PSC ahí lo va a pasar francamente mal.
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla la negociación, porque empieza la negociación entre Esquerra y el PSOE. Una vez que se ha solventado este asunto de la consulta a las bases, el referéndum a los militantes, dime, Rayón.
No, es que alguien alguna vez podría desgajar, no sé, igual estoy diciendo una tontería, las ideas políticas de la conveniencia electoral, del quitar votos.
No pides tú nada.
No, que hay algunas ideas que los partidos sí pueden tener y defender. Es que me parece muy interesante que sea así. Entiendo luego la política, que haya, pero, hombre, alguna idea...
Llegamos a las 9, aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Ahora hablamos de otras cuestiones de la actualidad en compañía de Juan Luis Sánchez, Rafael de Ribot, Manuel Marín y Fernando Rayón. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, en este martes 26 de noviembre, en compañía de Rafael de Ribot desde Barcelona, que tiene un tiempo mediterráneo espléndido, soleado, y aquí estamos bajo la niebla, Fernando Rayón, Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, aquí en los estudios centrales de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen. Que sigue ahí la niebla, ¿eh? Todavía no ha despejado. Tenga ustedes mucha prudencia y mucha calma al volante. Y ojo al manejo del carro hoy, como estamos diciendo esta mañana, que dicen en América. Vamos a contar la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Ahora continuamos con el análisis de David Cerrades.
Lo último es el terremoto que ha tenido lugar esta madrugada en Albania. Ya son al menos 4 muertos y cerca de 260 los heridos. Es el balance provisional. El terremoto ha tenido una magnitud de 6,4 y se ha sentido en Bulgaria, Serbia o también en Italia. El epicentro se ha situado en el mar Adriático, a 40 kilómetros de la capital Tirana. Aquí en Madrid, a las 7 de esta mañana, ha concluido la huelga de 24 horas convocada en el SAMUR Social. Los vecinos de La Latina, donde se encuentra la sede del SAMUR Social, han querido mostrar su apoyo a los profesionales de este colectivo. Ayer salían a la calle y esta mañana hemos estado con ellos. En la carrera de San Francisco está Gloria García Talavera.
Los trabajadores sociales agradecen el apoyo que reciben a diario de muchos vecinos de la zona centro de Madrid. Ayer un centenar de residentes salía a las calles bajo el lema "Porque Madrid nunca fue tan frío, ni sus gentes más solidarias". Saturnino Vera es el presidente de las Cavas La Latina.
Pedimos a los gobernantes que pongan remedio a esta situación, que la tiene, que se pongan de acuerdo y que cada uno haga lo que puede, no que eche los balones fuera y que al final el desprotegido va a ser aquel que acaba de llegar a una ciudad con sus maletas, con sus hijos y con su familia durmiendo en la calle. No hay derecho.
Son familias de La Latina que llevan semanas viendo cómo a 5 minutos de sus casas muchas personas, incluso niños, pasan horas delante del número 10 de la carrera de San Francisco a la espera de una ayuda que nunca llega.
La pasada noche, por cierto, ha sido la primera con la campaña del frío ya puesta en marcha por el ayuntamiento. Aún así, los hay que prefieren dormir en la calle, donde sobreviven gracias a la solidaridad de muchos madrileños.
Y bueno, pues mi padre decidió que yo estaba en casa con él, cuidándole, decidió cerrar la casa a cal y canto y marcharse a la residencia donde está mi madre. Y yo me quedé en la calle, pues prácticamente con lo puesto. Esto, lo que usted ve, las 4 pertenencias que tengo, me las han ido dando en los servicios sociales y en la iglesia de San Antón, donde el padre Ángel.
Miramos ya el tráfico, donde la niebla está siendo protagonista en muchos puntos. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, efectivamente la niebla reduce la visibilidad y complica la conducción, como bien comentabas, en varios puntos de la comunidad concretamente. y más especialmente en la zona norte madrileña. En la A6 hemos tenido dificultades importantes y en este momento hay tráfico muy intenso en Torrelodones y desde Las Rozas hasta el Plantío, y también en la M607 en El Goloso y la zona de la Universidad Autónoma, al igual que en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. En ambos sentidos hay circulación lenta en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. También muy pendientes de la A42, donde en este instante hay 11 kilómetros y medio de retenciones a la altura de Parla hasta Casarrubuelos por unas obras de mejora y mantenimiento de la calzada que cortan un carril en dirección Madrid. Tráfico lento en otras entradas a la capital, en la A2 a la altura de San Fernando de Henares y Canillejas, también en la A4 a su paso por Pinto y en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Hortaleza, recintos feriales, y también desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Y en la M50, precaución en el entorno de Vallecas en ambos sentidos, Majadahonda, dirección A5 y Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Nos centramos ahora en el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí se acaba de producir una incidencia en la calle José Abascal, esquina con Santa Engracia. Están ocupando, cortando el carril derecho y generando retenciones en CEA Bermúdez. Hay otros puntos del interior a tener en cuenta con tráfico muy denso. Es el caso del Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Lima, Cuzco, hasta conectar con Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. También en el eje Prado-Recoletos, en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón, y en el entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo el Paseo de las Delicias. Hay también dificultades todavía en M30, en la parte oeste entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, muy lenta entre Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, hasta el Nudo de Manoteras, en la Avenida de la Ilustración, entre Reales Academias y Nudo Norte, y todas las entradas a esta hora a pleno rendimiento, destacando sobre todo la M23, la entrada por la M23.
En cuanto al tiempo, este martes lo hemos empezado con niebla y las nubes nos van a seguir acompañando, dejándonos lluvia ya por la tarde. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 17 grados.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Rafael de Ribó desde Barcelona, aquí en Madrid, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Fernando Rayón, y en los próximos minutos Alberto Reyero, que es el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé, pasadas las horas y vistas las imágenes varias veces, la escena que se vivió ayer en el Ayuntamiento, esa escena en la que la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes, Nadia Otmari, reprocha al portavoz de Vox en el Ayuntamiento Ortega Smith su intervención en el acto institucional ayer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No sé, esas imágenes, ¿a usted qué reflexión o qué pensamiento le han provocado en las últimas horas?
Pues la verdad, yo creo que es una traducción de lo que hemos vivido durante estos últimos días. Yo creo que el negacionismo por parte de algunos acerca de la violencia de género, pues yo creo que arroja estas imágenes lamentables. Yo creo que además a una víctima jamás se le puede cuestionar su situación, y yo creo que además, bueno, lo que estamos viendo ahora en redes relacionado con esta persona, bueno, pues me parece lamentable. Por lo tanto, por supuesto, condenar absolutamente las palabras del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues todo mi apoyo a las víctimas de la violencia machista.
Porque además, como usted dice, se ha desatado una campaña en las redes sociales contra esta mujer, diciendo que ha vivido de chiringuitos y decir... Ha continuado, la escena de no mirarle a la cara a esta mujer ha continuado en las redes sociales.
Exactamente. No sé, eso, bueno, pues me parece absolutamente lamentable y, bueno, no sé, no... Yo creo que en este sentido nosotros lo que abogamos es que tenemos que estar unidos todos los que creemos en que la violencia machista es algo que tenemos que eliminar, en absoluto negar, y yo creo que tenemos que ir de la mano para acabar. Parece mentira que a estas alturas este debate se vuelva a abrir en la sociedad española cuando creemos o creíamos que estaba superado.
Usted dijo ayer que no se puede adaptar una realidad inventada y unas cifras a un ideario. ¿Qué quiso decir usted?
Bueno, porque yo creo que al final, yo creo que le pasa a Vox como le pasa a todos los partidos populistas, que lo que hacen es inventar una realidad o se creen una realidad y a partir de ahí, bueno, pues actúan. Y en ese sentido, yo creo que la realidad lo demuestra. Ha habido desde el año 2003 más de 1,000 mujeres asesinadas por violencia machista. En este año, en la Comunidad de Madrid solo han muerto 6 mujeres por violencia machista. La realidad está ahí y tenemos que ser capaces de hacer algo. Y la verdad, a mí no me vale que cuando se habla de violencia machista pues intenten hablar de otro tipo de violencias, que por supuesto que existen y por supuesto que condenamos, pero reconocer que la violencia machista no responde a un problema estructural de la sociedad y hay que darle respuestas específicas, me parece que es vivir en absolutamente en otro mundo.
Por lo tanto, la legislación actual contra la violencia machista no niega el resto de violencias, que es lo que en definitiva sostiene la posición de Vox, ¿no?
Por supuesto, y además, bueno, yo soy firme partidario dentro de mis responsabilidades como consejero de políticas sociales. Por ejemplo, está la infancia y hay un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados sobre violencia contra la infancia y abuso sexual infantil que, por supuesto, tenemos que ser capaces de sacar adelante y defender, por ejemplo, a los niños de la violencia, pero eso no tiene nada que ver con la violencia machista y con todos los medios que tenemos que poner para erradicar esta lacra.
¿Usted cree que los 3.700.000 votantes de Vox respaldaron lo dicho y hecho ayer por este portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues eso siempre es muy difícil saberlo, pero yo no lo creo. Yo creo que la mayoría de la sociedad española, y también incluidos los votantes de Vox, no comparten en absoluto esa opinión. Y yo creo que en ese sentido no representan a sus votantes.
Usted que estuvo ayer en la manifestación, supongo que tendría la desazón de estar en una institución con la Comunidad de Madrid que no ha podido hacer una declaración institucional contra la violencia machista porque hay un partido que lo impide. Yo no sé si hay que buscar otro tipo de mecanismo para que la institución de la Comunidad de Madrid y el Parlamento Regional sí pueda participar de un día como el de ayer, como debe ser, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, realmente no pudimos hacer la declaración institucional en la Asamblea, en la que se exige unanimidad de todos los grupos parlamentarios para poderla hacer. Yo creo que ayer en el acto que celebramos institucional en Sol, yo creo que fuimos bastante claros acerca de cuál era la opinión de la Comunidad de Madrid y además desde el primer momento dijimos que es una absoluta prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid acabar con esta lacra. Veremos si en el Parlamento Regional los grupos parlamentarios pues deciden buscar otras vías que no sea la de la declaración institucional porque bueno, parece que lo que se opta ahora es por bloquear cualquier tipo de acuerdo y cualquier tipo de declaración.
Dígame, ¿cree usted que el partido Vox puede presionarles a ustedes, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento, a la hora de elaborar los presupuestos, en las partidas que se dediquen a las políticas para combatir la violencia machista? ¿Cree que puede haber una presión en el área que, por ejemplo, usted le compete en la Comunidad de Madrid?
Bueno, puede haber presión por su parte, pero hay temas en los que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a dar pasos atrás y uno de ellos es el de la violencia machista. Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales de las personas, derechos LGTBI, tenemos muy claro que no podemos permitir dar ningún paso atrás.
¿Qué políticas van a ir en esos presupuestos, si usted puede dar alguna pincelada, de ayudas en concreto de la cuestión de la violencia machista o cómo ampara la Comunidad de Madrid a las víctimas?
Bueno, pues hay muchas medidas. Nosotros queremos poner en marcha un centro de violencia sexual abierto las 24 horas. Queremos también que los puntos de violencia de género que están dispersos por toda la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos y las mancomunidades tienen estos puntos de violencia de género, queremos que también estén abiertos las 24 horas. Las víctimas no conocen de horarios y queremos que haya puntos de violencia de género que estén de guardia. También queremos incluir la figura de la psicóloga infantil o el psicólogo infantil en los puntos de violencia de género, porque en muchos casos hay una víctima colateral de la violencia de género que son los niños. Hay muchos huérfanos como consecuencia de la violencia machista, pero en muchos casos también mucho sufrimiento por parte de los niños y tenemos que también ser capaces de dar un servicio a todos ellos. Yo creo que en ese sentido tenemos muchas medidas en marcha. Yo creo que tenemos que ser capaces entre todos de poner cada vez más. Hemos estado reunidos. Yo he convocado en la consejería al resto de grupos políticos también para que nos pudieran dar sus ideas acerca de qué cosas consideran que son necesarias para combatir la violencia machista y en ese sentido, bueno, por supuesto que vamos a ponerlas en marcha.
¿Y Vox ha participado en alguna de esas reuniones? ¿Ha dado alguna idea o directamente ha desechado su propuesta?
Vox, en la reunión que tuvimos el pasado viernes, en la que estuvieron todos los grupos, decidió no asistir a esa reunión.
Y, por cierto, otra reunión en la que usted no ha podido sacar adelante su proyecto es un acuerdo en Madrid para haber un consenso respecto a los menores no acompañados, ¿no?
Sí, nosotros lo que propusimos a principio de legislatura es hacer un pacto con los menores extranjeros no acompañados, que es un problema que tenemos en esta comunidad, no solo en esta comunidad, sino en este país en su conjunto. Y creemos que es un tema tan importante que tenemos que ir todos de la mano, dejarnos de planteamientos partidistas y tomar decisiones. Sobre todo antes de las elecciones hubo algún grupo, no solo un grupo, sino hubo más de uno. Uno decidió bajarse también y lo que decidimos es que tampoco tenía mucho sentido continuar con un pacto y lo que seguiremos es trabajando desde la Comunidad de Madrid, por supuesto, para solucionar este problema, para garantizar la dignidad de los niños que vienen a nuestra comunidad y garantizar también la convivencia de los vecinos en donde se encuentran los centros, sobre todo los centros de primera acogida.
Dígame, y termino, ¿cómo es posible que no se pueda llegar a acuerdos, ya que siempre estamos hablando que estamos en campaña electoral, sobre cuestiones de violencia machista, los menores no acompañados? ¿Por qué no hay forma de quitar esa perspectiva electoralista por parte de algunos y es imposible llegar a un acuerdo de todos en cuestiones básicas y esenciales como es relativas a la convivencia, dos cuestiones en las que estamos hablando esta mañana?
Pues es algo que también nos lo preguntamos nosotros. Yo creo que nosotros tenemos la mano tendida para que haya grandes acuerdos sobre temas que son importantes. Creo que dimos un muy buen ejemplo la legislatura pasada con la firma del Pacto Regional por la Cañada Real, un problema enquistado de más de 50 años que fuimos capaces de ponernos todos de acuerdo, y ese era el modelo en el que queríamos hacer el pacto de los menores extranjeros no acompañados. Y nosotros vamos a seguir intentándolo. Yo creo que en muchos casos el consenso es la vía para solucionar los problemas, y yo creo que sobre todo en temas que nos atañen a derechos como ese derecho de igualdad, derecho de la mujer, derecho de LGTBI, si no vamos de la mano realmente vamos a tener complicado el sacar adelante medidas.
Dígame, y termino, se van a cumplir 100 días del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, la cohesión y la convivencia interna de ese gobierno se va mejorando con el paso del tiempo, porque ya sé usted que se empezó diciendo que se había dos gobiernos en uno, ¿cómo va?
Bueno, yo creo que va bien. Yo creo que él no es sencillo poner en marcha un gobierno con dos partidos. Yo creo pensamos distinto, tenemos ideas distintas, pero tenemos una unidad de gobierno. Yo creo que en ese sentido vamos en la buena dirección. Necesitábamos un rodaje. Yo creo que esos 100 primeros días nos han servido a todos de rodaje y de aprendizaje, y seguro que en los próximos meses pues funcionaremos pues posiblemente mejor y más cohesionado.
Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, consejero.
Muchas gracias.
Que tenga buen día. Adiós.
Gracias.
A ver, Rafa Ribó, desde Barcelona, ¿cómo viste la escena de Madrid ayer en el Ayuntamiento? Que también te tengo que preguntar por una cuestión del Ayuntamiento de Barcelona.
Por un vídeo, ¿verdad?
Un vídeo, sí, un vídeo.
Algo que has visto, ¿verdad?
Sí, sí, en el que habla castellano es el machista y el que habla catalán no es el machista. Pero bueno, primero empecemos por Madrid, por la escena de Vox, desde Barcelona, ¿cómo la has visto?
Bueno, sorprende que alguien que habla con tanta contundencia no le pueda aguantar la mirada a quien le recrimina sus posiciones, ¿no? Y yo creo que esta imagen que tú al empezar la entrevista ponías de manifiesto, pues es un ejemplo muy claro de quien puede defender con convicción aquello que dice y quien parece que no tenga argumentos para hacerlo. Creo que fue un espectáculo bochornoso, independientemente de las posiciones de cada uno e incluso de cómo puedes abordar políticamente o una cuestión tan absolutamente fundamental y trascendente. Es decir, tú ahora también le preguntabas al consejero, ¿no? ¿Cómo se puede sacar esto de la política? Yo no sé cómo, pero es urgentísimo. Él apuntaba, ¿no? Es decir, desde 2003, 1.000 mujeres muertas, sí. 6 en lo que llevamos de año. Y continuar teniendo secuestrado este debate a partir de los intereses políticos o incluso de los a priori ideológicos me parece una irresponsabilidad que no es que pueda ser denunciada, sino que debe ser denunciada. Creo que no podemos continuar cerrando los ojos a si realmente estamos aplicando políticas efectivas o no, porque las cifras nos lo ponen en cuestión, cuanto menos, ¿no? Entonces, tener este debate simplemente porque uno consigue titulares, porque lo ha puesto en su campaña, el otro se aleja del planteamiento y no sé qué, creo que es irresponsable, y perdona, pero incluso en la entrevista que acabamos de escuchar del consejero, es decir, ¿estamos hablando de violencia contra las mujeres o de qué? Porque entre medio hemos no ha perdido oportunidad para poner en valor otra de sus responsabilidades, que pueden ser muy legítimas o pueden ser una prioridad política para él, como son los derechos de la comunidad LGTBI, pero que seguramente mucha gente, cuando ve todo en el mismo paquete, compra la idea de que este es un discurso tan cargado de ideología que alguien tiene que levantar la voz crítica, entre otras cosas porque las políticas que estamos llevando adelante, desgraciadamente, no son efectivas.
Juan Luis, la escena de ayer, tu análisis.
La escena de ayer, pues, denota la actitud personal de Ortega Smith, que, bueno, podría haber reaccionado de una manera u otra, pero independientemente de cómo reaccione, lo que a mí me preocupa es el fondo. Es decir, Ortega Smith se puede poner ayer a discutir con esta señora o no discutir con esta señora. Se puede poner a mirar al horizonte y despreciarla en un gesto evidente, pues no sé si de clasismo, de racismo o simplemente de que él es así. Pero independientemente de eso, lo que a mí me preocupa es que Vox rompe una unidad a la que habíamos llegado por fin sobre la violencia machista, ¿no? Y que además no es que la rompa porque sea un tema incómodo para ellos, como yo que sé, podría ser pues el franquismo, la memoria histórica, que bueno, no les conviene hablar de ese... No, es que es su punta de lanza. Es que todo lo que tenga que ver con polémica sobre violencia machista a Vox le viene bien. Y cuando el resto de personas que por fin hemos llegado a un consenso sobre violencia machista, hablamos de consenso, hablamos de unidad, a Vox le encanta, porque ellos han venido a romper eso. Porque para ellos somos unos progres hablando de violencia machista.
El consenso progre.
Es consenso progre. Entonces, claro, todos los titulares que hacemos de Vox rompe la unidad institucional, ellos encantados de la vida. Pero claro, nosotros tenemos que describirlo así, porque hay que recordar que esto no siempre ha sido así. Porque algunas de las cosas que dice Vox ahora la decía el PP hace 10 años. No hace tanto, 10. Y cuando llega Rajoy, no deroga la ley de igualdad de género, ni el tratamiento de la violencia machista como un delito específico, donde la violencia tiene una carga diferente cuando el hombre la ejerce sobre la mujer que la mujer sobre el hombre. Esto hace 10 años no era un consenso. 10. Y ahora que por fin hemos llegado a ese consenso de que, por favor, no hagamos brocha gorda con este tema, que igual que la violencia terrorista merece un tratamiento especial, la violencia machista merece un tratamiento especial, la violencia contra los niños merece un tratamiento especial, y eso no significa que estemos de acuerdo con el resto de asesinatos o de homicidios que se puedan cometer, ahora que hemos llegado a ese punto, para Vox es muy fácil, pero no porque le resulte un tema incómodo, como podría ser, no lo sé, insisto, el franquismo, la memoria histórica, o para algunos partidos de la extrema izquierda, el comunismo de la Unión Soviética. No es un tema que los demás les saquemos para buscarle las cosquillas a Vox. No, es que forma parte de su vanguardia de propaganda. Con lo cual es doblemente triste y doblemente complicado de abordar. Yo, sinceramente, como periodista, creo que no aquí en España, en muchos países del mundo estamos fracasando los periodistas a la hora de analizar este fenómeno. Porque si contraatacas a cosa que claramente es un ataque, pues ellos encantados de la vida.
Manuel, y luego Fernando.
A ver, desde dos puntos de vista...
Y después quien quiera también.
Desde dos puntos de vista, lo que ocurrió ayer en el Ayuntamiento de Madrid me parece inadmisible. Desde una perspectiva puramente humana, por demostración de falta de sensibilidad, ¿no? Y políticamente, porque no lo entiendo, porque Vox se ha encaramado a un lugar relevante de nuestra política, en muchos de los casos con un discurso muy falaz, retorciendo datos y cifras oficiales para construir un discurso que ahora se ha convertido en sobreactuado. Es decir, políticamente, desde mi punto de vista, es un error reventar actos así, y más si institucionalmente tú estás apoyando al equipo de gobierno. Tiene mucho, efectivamente, de propagandístico, tiene mucho de provocación, pero tiene mucho de perspectiva política apoyada también por 3,5 millones de ciudadanos.
3,7 claro, millones, que no son 3,5, sino 3,7.
3,7. Dicho esto...
Y no es por llevarte la contraria.
No. Si añades,
es que son más.
Añades 200.
Es que
son más. Dicho esto, yo le doy toda la razón a Rafa. Esto es la consecuencia que estamos viviendo hoy y ahora de la ideologización del género. Es la consecuencia de que a izquierda y a derecha se radicalice un mensaje que no debería ser ideológico, debería ser social, debería ser legal, debería ser humano, ¿no? Y por eso vemos, por ejemplo, cómo un feminista de derechas es intrínsecamente malo, es decir, es falsario, no puede haber un feminista de derechas, y en cambio un machista de izquierdas es un tipo al que siempre se le disculpa cualquier tipo de exceso y de abuso. Y en eso estamos conviviendo de una manera absolutamente errónea. Porque la ideologización del género se ha convertido en un estandarte político que da y quita votos, objetivamente. Por eso Vox ha cogido esa bandera, de la misma manera una bandera contraria, de la misma manera que la izquierda y la extrema izquierda patrimonializó el feminismo, la causa de la violencia de género, etcétera, etcétera,
yo,
etcétera.
Lo siento, Manuel, pero no,
ayer ya me imagino, no, Juan, ya, claro, pero
ya, bueno, pero estamos aquí para esto, ¿no?
Claro que sí.
Yo,
claro,
yo que creo, sí.
Yo opino
creo
eso, y te voy a decir,
concluye,
una cosa más.
Luego replicas,
dices, no es que hace, no es que hace 10 años estuviera, no, es que hace 5 años, solamente 5, en un debate electoral, o 4 años en un debate electoral, Ciudadanos planteó,
claro,
la incompatibilidad de que haya dos legislaciones
de la
asimetría
penal,
la asimetría penal, sí, y, sí, constitucional.
Y,
¿no?
Ana Mato como ministra,
ayer,
también hacía sus piruetas, para no decir violencia machista.
Ayer hablaste,
pero ayer Martínez Almeida contestó en un plano que, en fin, yo creo que cierra, zanja esa cuestión. Que
sí, sí,
yo creo
que recuerda, pero el PP ya está en el consenso.
Es lo que dijo ayer Martínez Almeida.
Pero, Juan Luis, aunque discrepemos, yo no estoy defendiendo, yo estoy condenando severamente la conducta de ayer de Vox y condenando severamente el discurso que mantiene Vox, porque creo, como dices tú, que es netamente propagandístico, y me parece que es un error plantear cuestiones muy de fondo que tienen que ver con dramas, con tragedias humanas muy importantes, muy relevantes, a las que el debate debería ser si el Estado está dando respuesta satisfactoria, que creo que no es así, porque al final nos rasgamos las vestiduras con la cuestión de fondo, pero luego en los matices y en las cosas concretas nos encontramos a muchas mujeres indefensas. Ayer no solo fue lamentable la conducta de Ortega. Yo vi en esa primera fila sentadas a otras personas de otros partidos que también miraban al horizonte. Como está ahí la imagen, podemos verla cuantas veces queramos para poner nombres y apellidos, a quién reacciona, de qué partido, y a quién no reacciona y de qué partido se queda mirando también al horizonte, por cierto, junto a Ortega Smith.
Sí, junto a Ortega Smith, justo de pie al lado de Ortega Smith, junto Marta Igreja.
De Más Madrid se levantó a...
No, y Begoña Villacís. Y al lado de Ortega Smith, mirando al horizonte, Rita Maestre.
Dime.
A ver, es que este tema, esta tragedia, se puede mirar desde muchos puntos de vista. Yo lo que, por analizar lo de ayer, cuando hablábamos en el País Vasco, y no estoy comparando la violencia machista con la terrorista, de que las víctimas siempre tenían razón, no los políticos que hacen tinglao con las víctimas, lo que ayer vimos es a una víctima. Una víctima tú no le puedes dar la espalda. Una víctima tienes que escucharla, porque es una víctima. Y te estará contando su historia personal. Pero es su historia personal, es una víctima. Entonces,
tres tiros, ¿eh?
Bueno, claro.
Y le mandan entonces, una silla de ruedas.
Ya, pero.
Por defender a otra persona.
Lo digo porque, efectivamente, las redes sociales esta mañana, que las he estado mirando.
Las redes sociales de Vox.
Sí, sí, era, sí, era tremendo, ¿no? Entonces, sí, sí. Hasta que no nos convenzamos de que las víctimas son víctimas y que necesitan no solo el apoyo, por supuesto el respeto, pero el apoyo de las instituciones, de los partidos políticos. Pues no se avanzará. Yo creo que en eso en España se ha avanzado bastante. También en la judicatura, en los jueces, estamos hablando de los partidos políticos, de cómo van cambiando, dependiendo de sus historias, pero ha habido una responsabilidad grande en muchos jueces que dictaban sentencias que luego hemos visto cómo han acabado de decir. Yo creo que esto está evolucionando. Hablo de España, naturalmente, en otros países no nos podemos ni imaginar, pero bueno, es lo que nos preocupa, y la realidad, los números, los habéis dicho, pues son muy preocupantes. Entonces, por eso ayer, cuando una víctima, me imagino que dolida, afectada en lo personal por una actitud de un partido político, hace un reproche, tú lo que no puedes es darle la espalda. Y me parece que eso, si no lo entienden, es que no entienden nada, es decir, ese es el asunto.
Dime, Juan Luis, y luego Rafa también.
Bueno, yo creo que es de justicia reconocer que el avance en políticas de igualdad ha venido desde la izquierda, y si eso es ideologizar el género, bienvenido sea. Que las leyes que han reconocido el más derechos a las mujeres han venido desde la izquierda, y si eso es ideologizar el género, bienvenido sea. Y evidentemente, cuando hay cambios políticos, se produce movimientos de ejes, de placas tectónicas. Hay partidos que no se sienten cómodos, se tienen que adaptar a los tiempos, bienvenido sea. Y el que se ha quedado atrás, muy atrás, es Vox. Entonces, no convirtamos la barbaridad de Vox en un debate sobre si la izquierda está patrimonializando el debate de género, porque creo que hay que reconocerle que, igual que en algunas libertades el liberalismo ha llevado la bandera capitana, ha abierto camino para todo el mundo. En otras libertades, en la izquierda es claramente la que ha conseguido los derechos para todos. Y evidentemente eso pues genera inquietud en otras ideologías, y luego habrá un feminismo más liberal, y a otros negarán que ese feminismo sea posible, y hay un debate ideológico dentro del feminismo como en todo movimiento transversal. Y eso está bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es negar el fenómeno de la violencia machista, atacar a las activistas y atacar a todo lo que huele a feminismo, y desde una posición además muy cínica, deliberadamente cínica, que es, bueno, sí, nosotros que se mueran mujeres no nos parece fatal, pero claro, también nos parece mal que se mueran niños y tal, ¿no? Y lanzando una bomba de humo sobre el tema para intentar confundir, ¿no? A mí, de verdad, lo que me preocupa es la sensación de que todo este debate no sirve para nada, ¿no? Estamos aquí, es la hora de la tertulia, estamos aquí de tertulia, pero mientras hay también otros compañeros en otras tertulias en otros sitios. Tenemos aquí 4 pantallas de televisión y en todas, si me permite Juan Pablo la licencia de contar, sí, lo que están haciendo los demás, en todas las televisiones donde ahora mismo hay una tertulia están hablando de este tema, en
sí,
todas.
Sí, sí.
Y yo sigo pensando, esto lo tenemos que hacer porque hay que hablar de este tema para dejar claras 4 cosas y que Vox no gane más terreno, sí, por lo menos mintiendo. Pero por otro lado, creo que están encantados, porque en realidad les da igual si llevan o no llevan razón. Incluso hay una gente dispuesta a creerse la mentira de que vivimos en una dictadura progre, feminista, de inmigrantes que nos van a invadir, porque les viene bien desahogarse por la mañana con esa mentira. Y
Rafa,
ahí es donde está el problema.
Rafa, luego Manuel, que tengo aquí peticiones de palabra aquí en la tertulia. Ven.
Sí, no, Jolis ahora aplaudía las políticas que se han llevado a cabo los últimos años en esta materia en España. Muy bien, yo creo que uno de los derechos que tenemos es aplaudir las políticas públicas. Pero en esta materia uno de los derechos que no existe es criticarlas. Y yo creo que esto limita el debate y posibilita que alguien situado incluso, efectivamente, fuera de una parte importante del consenso social, porque tal como decíais, los votos demuestran que a lo mejor este consenso es más querido que real, pero que pues triunfe. Porque como que solo podemos aplaudir y no podemos criticar, porque cualquier cuestionamiento es señalado como un negacionismo culpable, cómplice con los agresores, etcétera, etcétera, pues efectivamente todo el mundo baja los brazos. Y que entonces que haya una parte de planteamiento ideológico que acompañe estas políticas, no que sean el motor principal, pero que las acompañen, insisto, como acabamos de escuchar en la entrevista con el consejero esta mañana, me parece innegable. Entonces, cuando tú eliminas el debate de la vida pública, lo que estás alimentando es el populismo, y esto sucede en cualquier materia, y en esta no va a ser una excepción. Insisto, es que además tenemos unos éxitos tan apabullantes, porque hemos bajado un 50% de los casos. Pues desgraciadamente tenemos que decir que no. Desgraciadamente tenemos que decir que seguimos hablando de casos de violencia contra las mujeres que puntualmente decrecen, que nos animamos y vuelven a repuntar. Con lo cual, creo que es necesario cuestionarse esta, como cualquier otra política que no funciona, desde todos los puntos de vista y no solo legislativo. Oye, me parece fantástico que, rompiendo también tabús históricos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, diga, oiga, no vamos a tener una, en fin, también hablaba de políticas sexuales, ¿verdad? El consejero hace un rato, sí. Si no limitamos, si no incidimos en cómo educamos a nuestros jóvenes y tenemos que limitar el acceso a la pornografía en internet, porque esto es infinitamente más nocivo para estas relaciones de posesión, de superioridad, sí, que cualquier otro elemento vinculado a lo que estamos tratando. Esto me parecen posiciones valientes que rompen realmente los estereotipos. Insisto, si lo único que podemos hacer es aplaudir y no criticar, pues aquel que se sitúa en el extremo, incluso utilizando mentiras para sus argumentos, yo creo que tiene para cabalgar, en fin, magnífico como que se está demostrando.
Sí, yo estoy de acuerdo que cuando hay unos, digamos, asuntos que se ponen encima de la mesa y que de pronto se convierten en el sentido común, es muy difícil buscarle grietas. Y no pasa solo con el tema de
No es que es difícil, es que hay quien está en la esquina esperando para señalarte, sí. No nos engañemos, no es una cuestión de dificultad, es una cuestión de oportunidad.
Sí,
eso es ideología y eso es politización.
Sí, pero que eso pasa en todos los temas que se convierten en centrales,
claro,
del debate.
Sí,
pasa con la territorialidad de España,
de acuerdo.
Pasa con un montón de cosas.
Entonces, pero estamos jugando con vidas de personas.
Sí, estamos jugando con vidas de personas y estamos jugando en un debate ideológico que pertenece a lo habitual. Cuando hay un consenso, una cosa mayoritaria entre los partidos políticos, digamos que llevar la contraria siempre cuesta. Y siempre se encuentra uno el manotazo, casi la riña, casi la colleja de lo políticamente instaurado y que te dice, no, eso no se puede decir. Yo eso mismo lo vivo recurrentemente cuando hablo de determinadas cosas que no son de opinión mayoritaria. Pero una cosa es eso y otra es la mentira burda de Vox. Es decir, lo que no podemos hacer es que por el hecho de que sea difícil, digamos que meter palanca en un debate y meter matices en un debate, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y además es verdad que incluso dentro del propio feminismo hay auténticas luchas intestinas para el abolicionismo contra la regulación de la prostitución, por ejemplo, ahora mismo, aunque no forme parte...
Los vientres de alquiler,
aunque no forme parte del debate... aunque no forme parte del debate supermediático todo el día, es algo que, por ejemplo, en el diario.es abordamos recurrentemente y eso es un campo de batalla absoluto dentro del propio feminismo, ¿no? Y es muy difícil medir el grado de complejidad del debate cuando cualquier cosa que diga pues acaba siendo acusado de machista, incluido si eres una mujer.
Exacto.
O de
es que
bueno, eso es así, pero es que no solo pasa en ese debate, es que pasa en cualquier otro debate.
Claro, lo que pasa que
eso forma parte de la lucha ideológica de los partidos políticos, de las corrientes de opinión, de los movimientos sociales, en fin, de la política que vivimos
que
cada día.
Es que...
Hace 5 años o hace 3 años decir que en Cataluña tenía que haber un referéndum legal para tal era una cosa que se decía. Ahora no lo dice nadie, porque nadie se atreve a decirlo. Entonces hay cosas que van variando, pero una cosa es eso y otra cosa es lo de Vox, que es gamberrear por gamberrear, quemar contenedores dialécticamente, metafóricamente, porque saben que eso les da el foco de atención.
Mira, yo he dicho...
Manuel y luego Fernando.
Yo he comenzado antes diciendo que me parecía lamentable y he dicho que Vox ha construido todo un discurso y todo un relato desde datos falsos en lo que atañe al coste del Estado autonómico, datos falsos en lo que atañe a la inmigración, los datos que ofrece sobre los MENAs, por ejemplo, para crear esa convulsión social en las ciudades con una sensación de inseguridad, sí. Y datos falsos también con la violencia machista. Datos falsos o discutibles, porque hay datos que son oficiales, independientemente de que te los creas o no, son oficiales. Hombre, vamos a ver, yo tengo... A la afirmación de que los avances siempre en este sentido provienen de la izquierda, yo creo que se ha creado una cierta mitología de que solo una parte ideológica de la sociedad defiende a la mujer. Y eso no solo no es cierto, sino que además es una... déjame porque
sí.
Quiero... Mira, no, en España no, no es verdad. Vamos a ver, los juzgados de violencia de género, juzgados específicos de violencia de género, se crean bajo una regulación con un gobierno del Partido Popular. La asimetría que el Tribunal Constitucional avala...
La asimetría penal.
La asimetría penal que el Tribunal Constitucional llega a avalar en un momento con el trato diferenciado entre la agresión a un hombre o la agresión a una mujer, lo hace un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora. Yo pido que se
hombre,
recuperen...
Pero avala, una ley progresista.
Déjame...
A la que se opuso en la calle
Popular. No, perdóname. No, es verdad. Yo pido que se recuperen, digamos, las votaciones en el Congreso, por ejemplo. Ley Integral de Violencia de Género 2005-2006, unanimidad. Reforma Penal de Malos Tratos. Votación conjunta Partido Popular, Partido Socialista. Reformas Civiles, Malos Tratos. Exactamente lo mismo. Ley de igualdad, exactamente lo mismo. Es decir, al final, si permitimos que efectivamente se ideologice diciendo que lo bueno de los avances proviene solamente de la izquierda, estamos pervirtiendo una realidad, ¿cuál es? Que en el Parlamento, tú lo has dicho al principio, por primera vez hoy, ayer en el Ayuntamiento de Madrid, se ha roto un consenso de 14 años. En la medida en que ha habido un consenso sobre la prioridad del tratamiento penal, civil, social, de atención a la mujer, de crear juzgados específicamente dedicados a eso... Se ha roto ahora, lo ha roto Vox. No digamos que es...
No, pero no crucemos cosas.
Yo no estoy dando ni un solo dato falso, Juan Luis.
Por supuesto,
lo digo porque lo digo para que evitemos que lo bueno proviene de la izquierda y lo malo siempre lo destruye la derecha, porque es que creo que objetivamente, ni legislativamente...
Creo que en mi propio argumento ya he evitado hacer eso, porque he dicho que en ocasiones los derechos vienen de un empuje liberal y en otras ocasiones el empuje viene desde la izquierda. Y creo, de verdad creo, que por mucho que el PP se haya apuntado a posteriori a votar a favor de determinadas cosas, el primer empuje viene de la izquierda. En fin, no creo que sea una evidencia. En los últimos 14 años, estamos hablando de esta ruptura de la unanimidad, es una ruptura institucional que era de condena, de posición unánime, pero no en
leyes. Eso es un error político.
Pero no en leyes. Pero no en leyes. Político. No ha habido pues un consenso de 14 años en leyes.
Como
ha habido un amplísimo consenso durante 14 años en leyes.
Vale, pues
amplísimo.
Como hay un consenso amplísimo, ahí me gustaría poner el foco, porque esta mañana estaba viendo un poco algunos datos tremendos, reales, del último año. Vamos a ver, aquí cada vez hay más violencia entre los jóvenes, pero una violencia que acaba en asesinatos de mujeres. La última, la que hemos conocido ayer mismo.
Entonces, 26 años.
Ya que hemos superado esta fase de no se sabe si las izquierdas o las derechas lo hacen mejor o quién lo trajo, quién se lo llevó, creo que hay una necesidad absoluta y es que en las escuelas, en los colegios, este tema entra a formar parte de una forma llamativa y exagerada y se enseñe, se explique, se pongan ejemplos concretos. Es verdad, creo, no sé si ha sido Rafa, que hablaba de la violencia que generan pues no solo la pornografía, sino los videojuegos y lo que está metido en muchos ambientes de muchos lugares, ¿no? Pero yo creo que esto es muy decisivo para el futuro. Es decir, es verdad que no se han conseguido, a pesar de la legislación que ha habido y del consenso que se ha conseguido, reducir las muertes de mujeres a manos de hombres, la violencia machista. Entonces, tenemos que empezar a pensar en algo distinto. Yo creo que ahí, no sé si ya lo tiene que hacer la izquierda, la derecha, todos a la vez, esto tiene que cambiar.
Llegados a un consenso.
No, pero como estamos en un día donde...
Que hay una excepción
donde,
en el consenso, vale.
Pues no, pero es que a ver, yo creo que la judicatura puede de vez en cuando salir algún juez que dice una barbaridad, pero hay un consenso. Pero creo que esto no se está enseñando suficientemente en las escuelas.
Es más, hay preocupación entre los expertos que precisamente en un segmento de edades... De sí, jóvenes
es lo que he empezado diciendo, es brutal,
años,
claro. Es brutal. Entonces, como eso hay que atajarlo, porque esa gente, si a esas edades actúa como estamos viendo, imagínate después, es decir, esto ya hay un contagio, ya hay grupos de jóvenes y, en fin.
Y el individuo que coge un cuchillo en la manifestación de Granada se va contra las que se están manifestando, como ocurrió ayer, con el cuchillo en la mano.
Bueno, ya, pero ahí puede haber gente trastornada. Y,
no, ya, por eso, pero que está ahí.
Pero están ahí.
Están ahí. Sale con el cuchillo, se va contra las mujeres que se están manifestando.
Pero indudablemente, pero yo creo que hay tiene que haber algo... algo en las escuelas que cambie esta tendencia. No sé si otros países también europeos, más desarrollados en estos campos, cómo están luchando, cómo lo han conseguido, pero creo que hay que ofrecer alguna salida. No nos podemos
en otros países, Fernando,
seguir. No, yo sé que en los países nórdicos
tienen cifras muy superiores,
sí,
porcentualmente.
Sí, pero por ejemplo, que es un debate también muy interesante, no están informando permanentemente los medios de comunicación de todas y cada una de las víctimas y cómo se produce. Y cómo se produce, sí, claro, pero es que es un debate muy interesante.
Sí, claro, por supuesto,
y cómo se producen, y cómo apareció, y los vecinos opinando, y con eso abrimos telediarios, porque sabemos que eso fomenta la violencia. Son debates interesantes, sí. No son de países con problemas como en México, etcétera, donde se están produciendo...
Sí, bueno, la comparación de unos países con otros, además de hablar de cuál es la situación en cada país, también habla de cómo se registra la estadística en cada país. En otros países hay más casos porque hay más denuncias, se investigan más y, por tanto, se acaban... llegando a determinadas conclusiones. Ahí,
también.
Quiero decir que, bueno, las estadísticas, compararlas siempre es complicado cuando las investigaciones.
Pero tenemos que compararnos con los países europeos.
Eso es estupendo, ¿no? Yo, en cuanto a la educación que tú decías, bueno, a mí me parece que es muy necesario que este tema entre en las aulas.
Pero entre a saco.
Sí, pero es que cuando se mete la patita, se habla de adoctrinamiento. La izquierda vuelve a meter la zarpa en las escuelas, no, y es que estamos en lo mismo de siempre.
Esto no es adoctrinamiento.
Bueno, es un poco adoctrinamiento, cosa que me parece bien. Para evitar la muerte de personas y que los niños y las niñas
un caso concreto.
Tengan un problema dentro de 20 años.
Un caso concreto.
Pero de nuevo, y siento martillar el mismo clavo, sinceramente no veo esto muy posible en... colegios conservadores. Lo veo más posible en colegios progresistas o en la escuela pública.
Yo os cuento un caso concreto específico. En el colegio de mis hijos, anualmente, sin que esté nada de adoctrinamiento, ni en libros de texto, ni forme parte de una asignatura obligatoria, y estoy con Fernando y con vosotros, debería entrar en la escuela, todos los años vienen a dar una charla un juez y un fiscal, o una juez y una fiscal, especializadas en violencia de género. a chavales a partir de los 15 años hasta los 18 que terminan la EBAU. Durante los 3 años se les dan una serie de charlas formativas que además suelen ser entretenidas, los chiquillos preguntan y se da cuenta de muchísimas cosas. Yo creo que nada tiene que ver con adoctrinamiento, sino con sensibilidad y con acercamiento de una realidad a chavales que efectivamente se hartan de ver violencia sistémica en la televisión, en redes sociales, en su teléfono móvil, claro, por supuesto. Y no me refiero sobre violencia sobre la mujer o respecto a la mujer, me refiero a violencia de muchos tipos, de muchísimo tipo, ¿no? Ese es un debate, como dice Fernando, claro, el de la educación y el de
no,
saber...
No, para mí es el debate ahora mismo, porque sociedad... yo creo que otros debates los hemos superado. Es decir, hay un consenso, bueno, salvo cosas puntuales, ¿no? Pero...
Hombre, también te digo que aquí, Juan Luis tenía antes razón cuando se dice, se ha avanzado. Yo creo que yo me he dedicado, por ejemplo, muchos años a hacer información judicial. No existía en el Poder Judicial un observatorio de violencia de género, bueno. Y existe. Yo creo que hay una estadística razonada y perfectamente explícita sobre lo que ocurre, y se ha instaurado en España una cosa que no existía, que es una cierta vocación o un miedo, se ha perdido el miedo a denunciar. Independientemente de que haya casos de muchos tipos y de que hay mucha casuística particular, creo que la policía tiene unidades específicas a investigar este tipo de crímenes, lo cual también es relevante. Hay juzgados de violencia organizada y, hombre, no es ningún triunfo. Nadie puede estar satisfecho, pero hemos pasado de una media anual de 80, 70 y tantas mujeres asesinadas hace solamente 5 o 6 años a tener 50 y tantas, lo cual es un drama porque no debería existir ninguna, ninguna. Pero algo se ha avanzado. ¿Quiere decir que en 25 años habremos acabado? No. Quiere decir, no sé lo que quiere decir, falta muchísimo por hacer. Pero...
Dediquémosle un minuto, aunque sea Rafa, ese vídeo del Ayuntamiento de Barcelona, donde el mensaje machista es en castellano y el mensaje no machista es en catalán. ¿Lo he dicho bien o estoy exagerando?
Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Al paso me pillabas pensando lo que decían mis compañeros de tertulia. Sí, el vídeo, no sé si lo habéis visto, pues eso, son 3 jóvenes, ¿verdad? Sí, que sí. Están en un parque, 2 de ellos están
hablando. Espera, que te echo una mano, que te echo una mano, Rafa, te echo una mano, dale, dale, dale.
Buah, tío, qué jefe, hermano.
¿Qué pasa?
Mira el pibón que se está tirando.
Hostia, es la Laura, tío. Vaya tetas, flipa.
Qué guarra, ¿no?
Sí, sí, pero tío, va...
Però què feu, tio? Que estan boles, joder. Que és la seva privacitat. I ara què? Tots a felicitar el Manu, no? Ole, Manu, ets un crac, ets un crac. Doncs no, no ho és. És un masclista de merda que no sap tenir una relació normal amb una xavala.
Buah, tio, pásamela. La penya fliparà.
A ver... Rafa,
el chico este que se indigna por los comentarios de sus compañeros y dice, no, hombre, no, que este es un machista, tal, lo piensa, de realmente no actúa, y entonces el mensaje del vídeo es que él interiormente hace esa reflexión, pero no tiene las narices de decirlo a sus compañeros, y la apelación de la campaña es decir, oye, di lo que piensas y actúa. A ver, el vídeo es desafortunado, sí. Yo creo que claramente es desafortunado simplemente porque no nos lo imaginaríamos al revés. Es decir, a alguien se le pensaría que el Ayuntamiento de Barcelona había sacado una campaña publicitaria en televisión en que hablarían en catalán y el que está hablando para sí mismo lo hace en castellano. Pues difícilmente. ¿Es una intencionalidad directa? Pues no lo sé, porque incluso entre estos que comparten el vídeo de esta chica y hacen los comentarios tan poco afortunados, hay uno de ellos que es negro. Y tampoco diríamos que es una campaña racista, ¿eh? Es decir, aunque, insisto, pues un chico es de color y habla con el otro. Simplemente yo creo que es la falta de sensibilidad respecto de tantas cosas que es imperdonable siempre, y más en el caso de una situación como el Ayuntamiento de Barcelona.
A ver, hay un detalle que, sí. Que yo creo que es importante, y es que esto no es solo un vídeo, son varios vídeos.
Sí.
Y en el resto de vídeos, los comportamientos machistas, en algunos casos, sí son
en
castellano y en catalán. Sí, en catalán. Decir, hay diferentes vídeos con diferentes idiomas, diferentes perfiles de personas, o sea, como que está muy combinado todo.
Sí.
Si hacemos el análisis únicamente sobre el vídeo en cuestión, pues sí, en este vídeo en concreto, el que es los pensamientos machistas van en castellano.
Exacto.
Pero en otros vídeos el pensamiento machista va en catalán. O sea que si hacemos un análisis de todos los vídeos y no cogemos la parte que más nos interese, o sea, una parte concreta, pues yo creo que no hay caso, señoría.
Sí, Rafa, ¿pero qué quiere decir eso de que el machismo habla castellano?
Pues, en fin, quiere decir muchas cosas y no quiere decir nada. Es decir, no, es verdad, perdona. Igual, por eso te decía que me habías pillado antes hablando y me he quedado pensativo. Sí, sí, no, sí, sí, empezamos a desmenuzar el extracto socioeconómico, cultural, de origen, etcétera, entonces aquí sale el pacto progresista de decir esto no se puede hacer porque es señalar con el dedo, y luego preferimos nos callamos. Y entonces en el implícito, no, también como decía Juan Luis, es que la campaña es mucho más yo creo que está mucho más abierta, pero también refleja situaciones, incluso te diría que el chico que le contesta al chico negro habla con acento catalán, porque dice el tío que es muy que en catalán, entonces esa mezcla, en fin, el publicista seguramente ha intentado en el conjunto de la campaña dar todos los tonos, sí, como reflejo real de la sociedad, pues a lo mejor ni tan solo con eso, porque no nos atrevemos a desmenuzar el comportamiento, lo cual nos podría dar también un poco de luz respecto a los valores
que hay
que potenciar.
Y no hay que frivolizar con este tema, no volvamos otra vez a viejas historias, de verdad. Es que a mí me parece que estas campañas, no sé quién la ha hecho, pero creo que es tan complicado a veces.
A mí me parece fantástica.
A mí todas las campañas me parecen buenas, pero esta en concreto
me parece buenísima.
Hay algunos vídeos que me parecen lamentables, como el que acabas de poner.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia, con discrepancia incluida, por supuesto, que para eso estamos aquí. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo, cuando acabas de recibir un sobresaliente cum laude en tu tesis doctoral? Que quienes te conocemos ya sabíamos que tu conocimiento del medio y tu trayectoria en la radio lleva siendo cum laude desde el minuto uno, y lo digo como testigo presencial desde ese mismo minuto. Enhorabuena. Por fin, una buena noticia entre tanto desbarajuste y mediocridad. Mediocridad e ignorancia como la del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que ayer protagonizó un espectáculo bochornoso cuando tomó la palabra en el acto organizado por el consistorio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La obsesión negacionista de la extrema derecha respecto a la violencia machista no es solo una insensatez, sino un insulto a la inteligencia, cuando cada día asistimos a casos que a cualquiera con un poco de sensibilidad le ponen los pelos de punta. Claro que me cuentan que el señor Ortega no sabe lo que significa eso, porque ya iba al colegio con 10 arrobas de gomina en la cabeza. Como diría Samaniego en una de sus célebres fábulas, a este señor le cuadra a la perfección aquello de tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Con gente así, señor Abascal, le auguro un camino descendente como el que está viviendo Unidas Podemos, la otra cara del espejo del extremismo patrio. Hará bien el PP de Casado en marcar distancias, como ya hizo y brillantemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando respondió Ortega. Vox ya se ha comido una buena parte de la agonizante Ciudadanos, y su próxima presa no puede ser otra que los populares. Y estamos hablando de política tóxica, que es la que desprende Vox y hace que se froten las manos en Ferraz, en la Moncloa y en la sede de Podemos. Negar que existe la violencia contra las mujeres no es únicamente una estupidez, señor Ortega Smith, es una canallada.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 10 viene Eli del Valle para continuar Buenos Días Madrid, y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1. Hay partido en Onda Madrid, porque es que hoy, bueno, vaya día. José María del Toro, ¿cómo estás, hombre? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Bueno, dicen los del tiempo de Telemadrid, los compañeros, que para las 9 de la noche que ya no habrá niebla, pero le he dicho a Félix Madero que se lleve el paraguas porque va a llover, ¿eh?
Irónicamente, tal vez.
No, bueno, lleve el paraguas, Mbappé, ¿no? ¿Estás enamorado de Mbappé? Le preguntaron ayer a...
Ojo, que en Turín ha llovido mucho, incluso ha habido inundaciones.
A nosotros nos va el barro. Con barro es lo que nos gusta. Cuanto más barro, mejor. Del Toro.
Pues hoy tenemos dos Miuras, ¿eh? Está bien que lo diga yo, además. Miuras tremendos.
Dos ganaderías duras hoy en la Champions, sí.
A las 9 de la noche, sí. El Real Madrid-Paris Saint-Germain en el Estadio Santiago Bernabéu y el Juventus-Atlético de Madrid en el Juventus Stadium. Lo contamos aquí esta tarde en Onda Madrid. En el grupo del Madrid, el Paris Saint-Germain está con 12 puntos y el Real Madrid con 7. A las 7 menos 5 se juega el partido Galatasaray-Brujas. Si el Brujas perdiera ese partido, el Real Madrid estaría automáticamente clasificado ya de manera matemática para la siguiente ronda, para los octavos de final. Tiene casi imposible conseguir la primera plaza, tendría que ganar los dos partidos que restan y que el Paris Saint-Germain perdiera los dos que le quedan. La frasecita de Zidane, estoy enamorado de Mbappé, preside hoy todos los titulares deportivos. Tuchel dice, el técnico del Paris Saint-Germain, que no siempre se puede conseguir aquello de lo que te enamoras. Marcelo Mendy, Kroos o Modric y Bale o Rodrigo, las tres dudas que maneja la prensa, supongo que Zidane ninguna, para el partido de esta noche en el Bernabéu, con 4.000 aficionados franceses presentes en las gradas del recinto blanco y con comida de directivas a las 2 de la tarde. Igual hablan de Mbappé, digo yo, ¿no? Digo yo.
No sé, ¿dejan andar, hablar de eso en Zalacaín o no?
Yo creo que sí, allí puedes hablar de lo que quieras.
Ryan,
¿no?
Tú que frecuentas sitios caros.
No, no, Zalacaín...
Digo,
no,
porque tú te mueves con la gente del arte, tú vas a sitios caros.
No, la gente del arte, pobre, si está en la miseria, pero en Zalacaín no se habla mucho de fútbol, ¿eh? No.
Hombre, pero si van negocios. Los directivos de uno y otro, digo yo que de ópera tampoco hablarán tanto, ¿no?
No, no, hablan de sus negocios. Y los directivos de fútbol lo que tienen son negocios de los otros.
También.
Pero tú has comido ahí, ¿no, Rayón?
Unas cuantas veces.
Sí, ya te digo. Por eso te pregunto.
Y los que estáis aquí también.
Pero sales comido. No. Sales comido o sales con hambre.
Si tuviéramos un 1% de la fortuna de Florentino y Nasser Al-Khelaifi, igual estábamos en casa.
Por ejemplo.
Tal vez.
De Zalacaín sales bien comido y bien bebido.
También.
Las dos cosas.
Bueno, el blog que has rato para estar el partido, das un paseito allí por la zona y ya está, ¿no?
Bueno, la zona es buena también.
La zona es buena, ya te digo. Dale.
Bueno, y en Turín tenemos el Juventus Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Juventus 10 puntos, Atlético de Madrid 7, Lokomotiv 3, Bayer Leverkusen 3. Se enfrentan los dos en Moscú. Una derrota puede complicar las cosas si el Lokomotiv Bayer no acaba en empate, pero una victoria pone al Atlético por delante en el grupo y sería muy importante acabar primero. Acuérdate de lo que pasó el año pasado y aquel empate frente al Brujas que le llevó al Atlético a la segunda plaza y luego hizo que le tocara la Juventus en octavos de final, aquel infausto 12 de marzo con el triplete de Cristiano, que hoy juega, descansó el fin de semana, pero hoy juega, y que ya sabes que le ha hecho 25 goles en 33 partidos al Atlético de Madrid.
¿Tienes que recordarme todo eso esta mañana?
Tengo que recordarte también que el Atlético
de dato, ya, lo sé, ya.
Es que esto es objetivo.
Tengo que recordarte que el Atlético de Madrid, lo dice su entrenador y estoy completamente de acuerdo, está fallando en las áreas. Ahí es donde le está faltando
pero
el Atlético
en todas las
este
áreas,
año
además.
En la puntilla. Sí, sí. En la propia y en la otra.
Y en el área en circular del centro. ¿No querías tu Onda Madrid? Pues toma Onda Madrid.
Y la última hora de Onda Vasca dice que el Atlético de Bilbao no juega la Europa League esta semana, por cierto, conviene recordarlo también.
Sí, no, están ocupados, la semana grande.
Y ahora, tómate la pastilla.
Dale.
Y no nada, se la ha tomado.
Y al margen del fútbol, simplemente recordar que Ricardinho, que es el futbolista, el jugador de fútbol sala del Movistar Inter, 6 veces elegido mejor jugador del mundo, ayer anunció que es su última temporada en el equipo madrileño, veremos cuál es su futuro, aquí ha marcado una época. Con eso y más, a la 1:03 minutos. minutos en el partido de la una. Veremos la botella media llena en ambos casos.
Mira si es supersticioso Simeone, que ayer ha hecho un viaje distinto para no tener que entrenar en el campo. Porque la última vez le
entrenaron
salió
mal. Aquí, sí, por la mañana.
Porque la última vez le salió fatal.
Y hubo problemas con el vuelo, hubieran llegado tarde incluso.
Pues por eso, ya te digo, nada, pues ya está. Que a la una y tres minutos ahí estamos.
Que gane tu equipo.
Y, hombre, bueno, será lo que se pueda.
Bueno, pero si gana mejor, ¿no?
No, pero por supuesto. Que tengas buen día en Onda Madrid a la una y tres minutos. Escuchamos. Buen día, Juan Luis Sánchez. Gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Rafa Ribot en Barcelona, el español el jueves, pero eso es el jueves.
Eso será el jueves.
El jueves, ya está, pues eso. Hasta adiós, Rafa, que cuídate.
Adiós.
Adiós, adiós. Adiós, Fernando Rayón, ¿eh?
Adiós.
Que te vaya bien. Hay que dar los buenos días a quien corresponda. Corre, corre, que no llegamos.